Ser podcast.
Coordenada 25 con Pablo Tallón.
Y 32, 8 y 32 en Canarias. Andrea Ricci, buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, más de 6.000 kilómetros separan los dos lugares en los que nos vamos a fijar esta noche en Coordenada 25. Vamos a empezar en Irán, pero es que vamos a acabar en Corea del Norte. En Irán, ahí parece que hay noticia, parece que hay un débil, frágil alto al fuego después de hostilidades entre Israel, Irán. Parece que se ha alcanzado un acuerdo para que cesen las hostilidades. No sé, Andrea, ¿cómo de frágil es esta especie de tregua, este alto al fuego?
Pues yo diría que bastante frágil, porque vemos que Bibi Netanyahu ha demostrado una y otra vez estar muy dispuesto a intentar torpedear esta negociación en marcha entre Irán y Estados Unidos. Aquí hemos vivido otro episodio complicado, peligroso. Al final parece que Trump ha conseguido frenarle y de allí la calma que tú has descrito. Pero creo que el episodio es indicativo de una voluntad política problemática y también es indicativo de otra cosa. Irán se siente bastante seguro. Sin duda ha sufrido mucho por los ataques de Israel y Estados Unidos, pero ha salido de pie el régimen, incluso reforzado, ha demostrado el control de Hormuz y se siente fuerte lo suficiente como para atreverse a golpear a Israel cuando Israel ataca al sur de Beirut. Y eso también es otro síntoma, digamos, problemático. Así que, bueno, crucemos los dedos, esperemos que aguante y que esto permita avanzar en las negociaciones, pero no es una estabilidad clara.
Hay algo aquí que cuesta bastante de entender desde fuera, que es que, claro, Donald Trump le dijo a Netanyahu, ni se te ocurra entrar en Beirut. Netanyahu hizo lo que quiso, hay esa famosa llamada que le dijo, pero tú estás loco. ¿Cómo es posible que tenga tantos problemas Estados Unidos para atar en corto a Netanyahu?
Sí, esta es una pregunta profundísima. Lo hemos vivido antes con todo el terrible desarrollo bélico en contra de Gaza, con ese sufrimiento indescriptible de la población civil, y luego lo hemos vuelto a vivir en otras circunstancias, ahora con estos episodios en Líbano. Estados Unidos dispone del poder para frenar Israel, porque Israel depende para su seguridad del apoyo que Estados Unidos le brinda en forma de ayuda, en forma de entrega de tecnología muy avanzada. No obstante, sucesivas administraciones de Estados Unidos han sido por lo general reticentes a utilizar ese freno de emergencia que solo Washington puede activar sobre Israel. ¿Por qué? Bueno, por un conjunto de razones, a mi juicio. Algunas de carácter geopolítico. Para Estados Unidos es importante ese aliado en esa zona. Quiere mantenerlo vivo, de pie, no quiere romper la relación. Y además hay razones de política interna estadounidense, en donde, como sabemos, hay una influencia fuerte en ambos partidos de distinta manera que históricamente ha ido condicionando.
Claro, esto nos ayuda a entender un poco por qué Estados Unidos no está apretando este botón de emergencia, este freno de emergencia que decías tú, pero ya al revés. Es decir, ¿por qué Israel no le está echando un capote a su gran aliado para que las conversaciones con Irán finalmente cuajen en un acuerdo?
Porque para Netanyahu el acuerdo sería un fracaso. E insisto, para Netanyahu, no para Israel. Yo creo que a Israel le convendría mucho que la zona se pacifique por la vía de la diplomacia, por la vía del diálogo, por la vía de los acuerdos y una estabilización política. Pero Netanyahu ha apostado siempre por imponer una seguridad basada en la fuerza bruta de Israel, en el aplastamiento de los adversarios, y nunca ha prestado atención a la diplomacia. Aquí Netanyahu es quien ha arrastrado esta guerra a Trump, tendiéndole una trampa bastante clamorosa en la cual cayó el presidente estadounidense, convencido de que podría cosechar un éxito muy fácil. No ha sido así, como estamos viendo, y en estas circunstancias y con elecciones en el horizonte para ambos, en el caso de Netanyahu, no es conveniente que esto se concluya con un pacto entre su aliado Estados Unidos y su gran enemigo Irán, un pacto que mantendría de pie al régimen iraní, que dejaría en evidencia que esa acción ha sido inútil, es más, que el régimen quedaría de pie y con una, digamos, orientación aún más radical que antaño y con menos problemas que antaño, porque se encontraba en medio de fuertes protestas ciudadanas y ahora vive en medio de un cierre de filas en clave de supervivencia nacional.
Estados Unidos, que ayuda a Israel, pero es que después está Irán, que recibe la ayuda de Rusia, por ejemplo, con drones. Hoy hay una cita internacional que le toca directamente, y así es como llegamos al otro escenario del que queríamos hablar esta noche. Pyongyang, en la capital de Corea del Norte, está el presidente chino, Xi Jinping. Es una visita, claro, de Estado muy importante, porque no iba al país vecino desde 2019. Digamos que las relaciones pues se habían enfriado un poco, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué puede hacer un país tan hermético como Corea del Norte para molestar a China? ¿Qué ha pasado ahí?
Pues en efecto, como bien señalas, Rusia es la clave de lectura. Este encuentro entre Xi Jinping y el líder norcoreano tiene relevancia. Y la relevancia se entiende precisamente estudiando las relaciones de Corea del Norte con Rusia. Corea del Norte ha ayudado bastante a Rusia en su ofensiva contra Ucrania, suministrándole un número bastante elevado de soldados que han luchado en ese terreno de combate. Irán también ha ayudado a Rusia proveyéndole de drones. Y Rusia, cabe decirlo, ha devuelto el favor ahora devolviéndole a Irán drones más desarrollados de los que recibió con todo lo que ha aprendido en el combate en Ucrania y también facilitándole, hasta donde puedo entender, el uso de satélites para fijar objetivos en las acciones de respuesta iraníes. Ahora bien, si volvemos al escenario de Pyongyang, esta nueva relación entre Corea del Norte y Rusia molesta a China, porque China siempre ha deseado y querido que Corea del Norte, su aliado, permaneciera en un estado de dependencia de Pekín que le permita a China orientar de forma muy clara las actuaciones de Pyongyang. Sin embargo, si Pyongyang tiene otro socio con el cual actuar, la capacidad de presión de China se reduce porque Corea tiene otro socio con el cual trabajar y a cambio de los soldados que le ha prestado Rusia, recibe apoyo. Y esto es fastidioso para China, que quiere controlar la zona y evitar que Corea del Norte actúe por su cuenta.
Pero claro, ¿qué beneficio saca China de una relación privilegiada con un país con tan mala prensa en la comunidad internacional? Es decir, ¿qué utilidad tiene Corea del Norte para ellos? ¿No les mancha?
Desde luego da mala prensa porque es un régimen totalitario de envergadura realmente casi indescriptible. No obstante, sí le da beneficios por distintos motivos. Uno de ellos es, por supuesto, por el posicionamiento geográfico. Es un territorio colchón de importancia incalculable para China porque se interpone entre el territorio chino y Corea del Sur, que evidentemente es un aliado de Estados Unidos y donde Estados Unidos tiene desplegados miles y miles de soldados. Entonces es un aliado muy importante por su situación geográfica y en ese sentido China desea que permanezca de pie ese régimen, pero que actúe de una forma que no desestabilice la zona. Y ahí están los nervios. Corea del Norte tiene una carrera armamentística nuclear, tiene ensayos de cohetes, desestabiliza la zona e induce, por lo tanto, a los demás a reforzar sus defensas, incluso a considerar, tal vez en el futuro, dotarse ellos mismos de armas nucleares. Y esto es lo que China no quiere, con lo cual presenta ventajas, pero también riesgos si no se porta como ellos quieren.
Claro, fíjate, ahora lo citabas tú, estamos hablando de China, de Rusia, de Corea del Norte, todos estos países tienen algo en común. todos tienen armamento nuclear y hoy precisamente se ha publicado un informe de referencia para todos los que os dedicáis al análisis geopolítico. Hablamos del informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, un informe anual que analiza cómo está el mundo en el campo del armamento, el desarme, la seguridad. Y Andrea, hay una conclusión principal, que es que los estados cada vez dependen más de las armas nucleares. Esto es un paso atrás respecto a los esfuerzos que se venían haciendo en las últimas décadas para reducir precisamente ese papel de las nucleares.
Sí, en efecto, yo creo que la tendencia es negativa en cuanto a los arsenales nucleares por varios motivos. El principal es que en este tiempo de desorden, de inestabilidad, de asaltos basados en la fuerza bruta sin ningún respeto por la ley internacional, lo que ocurre es que cada vez más los estados tienen la tentación de defenderse, protegerse, construir garantías a través de los arsenales nucleares. Es evidente que un país como Corea del Norte, al tener el arma nuclear, pues no sufre ataques. En cambio, un país como Ucrania, que tenía armas nucleares, las entregó en el año 94 porque eran, digamos, una herencia de la Unión Soviética y decidió deshacerse de ellas, pues bueno, deshaciéndose, ha perdido la garantía y ha sido posteriormente atacada. Así como Irán, a la cual se reprocha el querer buscar un arma nuclear, cosa que ellos niegan, y no teniéndola ha sido atacado. Con lo cual hay muchos que piensan en dotarse de arma para protegerse y los que la tienen están avanzando, modernizándolas, en algunos casos, como en el de China, ampliando los arsenales, y todo esto es una dinámica bastante preocupante.
Es que claro, en este contexto de tanta falta de transparencia, donde países con armas nucleares viven o están avanzando hacia regímenes autoritarios, hombre, gestionar esa imprevisibilidad es algo que queda fuera de nuestras manos.
Sí, Pablo, señalas una cuestión fundamental, porque no solo importa cuántas armas nucleares hay, sino el grado de previsibilidad, de transparencia, de control, de confianza recíproca. En el pasado, en la segunda parte de la Guerra Fría, se construyeron una serie de tratados que contribuyeron a mantener bajo control esta cuestión y en gran medida establecieron medidas de transparencia, ¿no? Ahora, desgraciadamente, no hay nada de esto. El último tratado relevante en esta materia ha caído en el febrero de este año entre Estados Unidos y Rusia, y hay cada vez más opacidad por parte de las potencias nucleares acerca de qué tienen, qué piensan hacer, cómo desarrollan. Y este es un problema añadido, porque en la opacidad crecen los temores, los miedos, y aumenta el riesgo de la escalada.
Claro, y en este escenario no sé si funciona la disuasión nuclear, porque con Estados Unidos y la Unión Soviética valió, pero esa lógica no sé si sigue operando hoy o si es un estímulo al revés para que quien no tiene armas nucleares reclame las suyas.
Creo que sigue funcionando, porque evidentemente disponer del arma nuclear es algo que implica en los demás una consideración estratégica ineludible. Pero el problema de fondo es exactamente la segunda parte de tu observación. Es que en este mundo de fuerzas y depredadores desatados, son varios los que están echándole una reconsideración a la cuestión de si dotarse de arma nuclear propia. Y esto es un riesgo de proliferación muy importante, porque en cuanto empiecen unos, otros más tendrán la tentación, y a partir de allí se abre una veda sumamente inquietante.
Pues nos dejas efectivamente inquietos, preocupados ante esto que explicas. Así que te voy a pedir lo de cada lunes para ver si podemos remontar un poquito el ánimo, que es la recomendación literaria, el libro que nos traes cada semana. ¿Hoy cuál, Andrea?
Sí, quiero sugerir un ensayo que ha escrito Farid Zakaria, que es un periodista bastante destacado que se ocupa de relaciones internacionales. Ha publicado en español un libro que se llama La era de las revoluciones. Lo ha publicado la editorial Debate. Creo que es un libro francamente lúcido, que permite entender estos periodos convulsos, estas transiciones que estamos sufriendo. Tiene una primera parte dedicada a revoluciones del pasado y luego una parte central, troncal, dedicada a revoluciones del presente en el ámbito económico, tecnológico, geopolítico, y creo que es una buena brújula para orientarse en este tiempo.
Pues apunten La Era de las Revoluciones, Andrea Ricci. Gracias y buenas noches.
Gracias a ti, Pablo. Buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.